Ok, ahora vamos a sus copias de la palabra de Dios. Primera Timoteo capítulo 1. Esta mañana empezamos una serie nueva por el libro de Timoteo. Con el objetivo de esta serie nos conduzca a la lección de oficiales aquí en Westminster. A medida que avancemos en esta serie, este será un tema que estará siempre presente, al que se hará referencia continuamente. Sé que no todos ustedes serán oficiales, solo algunos, pocos lo serán en el futuro próximo, pero las instrucciones dadas en este libro son importantes para cada uno de ustedes. Así que presten atención a la lectura de la palabra de Dios de 1 Timoteo capítulo 1, comenzando en el versículo 1. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a pedirle su bendición. Padre Celestial, te pedimos que tu bendición esté en la lectura de esta palabra, esta lección, como cantamos anteriormente, que tú has mantenido pura y la has preservado. Esta palabra, que es más pura que la plata refinada, esta palabra que es más dulce que la miel. Señor, permítenos recibir esta palabra con agradecimiento. Deja que penetre en nuestros corazones para que se plante profundamente en nosotros. Y que podamos aprender a confiar en ella y a obedecerla. Señor, a como nos acercamos a la proclamación y la predicación de esta palabra, pedimos que tu mano de bendición esté sobre el ministro en este día. Que él predique como uno con la autoridad que se encuentra en el Señor Jesucristo. Y que lo que se predica en este día sea recibido como lo que es, la palabra de Dios. Porque la predicación honesta se debe recibir como la palabra de Dios. Y Señor, te pedimos que lo que se predica hoy no sean las opiniones de los hombres, pero la doctrina que tú nos has dado, para satisfacer nuestras almas, para fortalecernos, para que nuestra fe crezca. Así que te pedimos, Señor, que la predicación de hoy no sea en las palabras atractivas del hombre, sino en la demostración de tu espíritu y tu poder. Señor, llénanos de tu palabra, te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Este libro es una carta escrita por el apóstol Pablo a Timoteo, un joven pastor de Éfeso. Timoteo se había convertido bajo el ministerio de Pablo durante su viaje misionero, y por eso vemos en el versículo 2 que Pablo lo llama verdadero hijo en la fe. Así que Pablo le escribe a este joven pastor y esencialmente le da un manual inspirado divinamente sobre cómo debe ser dirigida la iglesia. Él entiende que Timoteo se enfrenta a muchos retos en Éfeso y por eso lo apoya de la mejor manera que puede, aunque esté a muchos kilómetros de distancia en Macedonia. Viene a su lado para tratar de ayudarle a servir a la iglesia de Cristo. Esta carta contiene instrucciones generales sobre la doctrina, hay orientación y sabiduría sobre cómo combatir a los falsos maestros. Esos falsos maestros que ya se han empezado a dar a conocer entre el rebaño. También hay consejos para la congregación sobre cómo deben comportarse los hombres y las mujeres en la asamblea. También hay, lo que estoy seguro que ustedes están más familiarizados de esta carta, que son las calificaciones y deberes de los oficiales, de los oficios de anciano y diácono. E incluso hay instrucciones sobre cómo manejar la disciplina de la iglesia. Todas estas cosas componen este manual que se le da a Timoteo, pero no solo se le da a Timoteo, se le da a usted también, se le da a la iglesia. Cada uno de ustedes, sea líder de la iglesia o no, sea hombre o mujer, sea joven o anciano, debería recibir esta carta como instrucción y estímulo para vivir como un miembro de la Iglesia de Cristo. Al anticiparnos a la elección de oficiales aquí en Westminster, quiero que todos ustedes aprendan de este libro lo que el Señor requiere de aquellos que han de servirle como líderes en la iglesia, y que este libro sea su guía para pensar a quién elegirán y si el Señor puede estar llamándolos a servir también. Así que retomaremos este manual, esta carta de sabiduría pastoral, y lo haremos esta mañana considerando tres epígrafes. Primero, la autoridad del ministro, del ministerio. Después, el cargo del ministerio. Y por último, el objetivo del ministerio. Primero, la autoridad del ministerio. Miren conmigo los primeros dos versículos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí Pablo está estableciendo no solo con Timoteo, sino con todos los que lean esta carta, que la autoridad con la que escribe estas cosas no es suya, no es de Pablo, sino que es una autoridad que se le da por Cristo Jesús. Dice que es apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Fue comisionado por el Señor mismo para ser mensajero de Cristo, para ser embajador del Evangelio. Esto es absolutamente esencial de entender que la autoridad en la iglesia no viene del individuo, sino del Señor que lo aparta para el trabajo del ministerio. Pablo entendió esto y por eso tantas veces en sus escritos apela a su condición de apóstol. No porque eso lo haga mejor que nadie, sino porque quería que la gente supiera que no hablaba con su propia autoridad, sino con la de Jehová. Y nótese que dice que él es apóstol por el mandato de Dios nuestro Salvador. Este llamamiento que se hace a los que están en el ministerio evangélico es un mandamiento de Dios, no algo que se pueda tomar a la ligera. Ocupar un cargo en la iglesia de Cristo es un peso inmenso y no debe tomarse a la ligera. Si eres llamado por Dios para servir de esta manera, eres un administrador de los misterios de Dios. Eres responsable de todas las almas que están bajo tu cuidado. Debes señalar a las ovejas del rebaño a Dios, su Salvador. Oh, llevar, perdón. Porque solo Cristo es nuestra esperanza, solo Él es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en Él, toda nuestra esperanza de vida eterna se basa en Él. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, Colosenses 1:27. Luego Pablo da su saludo apostólico, pero aquí es ligeramente diferente. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracia y paz son las cosas que estamos acostumbrados a ver en los escritos de Pablo, pero solo aquí y en Tito vemos la misericordia añadida a esta lista. Esto significa que Pablo solo añade la misericordia en las cartas dirigidas a los pastores. ¿Por qué? Es muy probable que se deba a que los que están en el ministerio tienen más necesidad del recordatorio constante de la misericordia de Dios hacia ellos. Porque todo lo que nos rodea se vive en público y está sujeto a una crítica y un escrutinio más duro. Tal vez sea también porque a menudo los que están en liderazgo dentro de la iglesia pueden no ver su propia necesidad de la misericordia de Dios. Pensando que porque están en esta posición, entonces son todos, porque están bien, y se les olvida que también ellos requieren la misericordia del Señor. La altivez de ministros y ancianos, e incluso diáconos que se les ha olvidado la necesidad de la misericordia de Dios, ha sido la perdición de muchos hombres. Patrick Fairbairn escribe: mientras son embajadores de misericordia para otros, que nunca olviden que ellos mismos necesitan ser participantes de la misericordia. Nunca más que cuando están comprometidos en los deberes más altos y presionando los intereses más sagrados del Evangelio. Esto es muy cierto en el momento en que los líderes se les olvide que ellos mismos necesitan ser partícipes de la misericordia. En ese momento es cuando la iglesia empezará a ver su propio colapso por el bien de Jesucristo y su esposa, debemos estar dispuestos a examinarnos a nosotros mismos y ver que también nosotros estamos necesitados de Dios, nuestro Salvador y Señor. Y esperanza, no somos nada sin Él y su gracia, misericordia y paz estando entre nosotros. Y amigos, esta verdad se aplica a ustedes también. Aunque tal vez usted no esté en el liderazgo, todavía está en un papel de embajador representando a Cristo a este mundo perdido y moribundo. Cada palabra que usted dice representa al Señor. Y cuando usted abre su boca, especialmente cuando lo hace con el propósito de compartir el Evangelio, usted debe hacerlo en plena confianza en la autoridad de Dios. Usted debe hacer esto sabiendo que Jehová es el único que tiene la autoridad para ordenar a los hombres al arrepentimiento y que usted simplemente está hablando como un embajador de su Salvador. Y debe recordar también que depende de la gracia, la misericordia y la paz del Señor. Sin su gracia no estaría sentado aquí hoy como alguien salvado por la sangre del Cordero. Recuerde lo que dice Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sin su misericordia mostrada a ustedes, usted estaría recibiendo su justa recompensa por los pecados que ha cometido contra el Dios Santo. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sin su paz sería como un barco perdido en el mar, siendo azotado por el viento y las olas sin forma de encontrar tierra. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Descanse en lo que se encuentra solo en Dios, porque Él es tu autoridad, Él es tu dador de gracia, Él es tu fuente de misericordia y Él es tu refugio de paz. Pablo sigue en su instrucción a Timoteo y le da este cargo, el cargo del ministerio. Mira los versículos 3 y 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarreen disputa más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pablo tenía el deseo de estar ahí con Timoteo y continuar trabajando con él en Éfeso. Pero el Señor tenía otros planes. Sabía que necesitaba estar en Macedonia, pero en lugar de dejar que aquella iglesia incipiente continuara sin dirección ni supervisión, dejó allí a Timoteo como un evangelista, supervisando el trabajo de la iglesia en su ausencia. Y entonces Pablo encarga a Timoteo que encargue a los demás que no enseñen ninguna otra doctrina. Esta palabra encargo denota un poder, una autoridad. Ya hemos visto que la autoridad del ministro no viene del hombre, sino de Jehová. Pablo le está diciendo a Timoteo que el Señor le ha dado esta autoridad para asegurar que solo Se enseña doctrina pura en la iglesia. Pablo desea dotarle de poder para refrenar a los demás. Aparentemente, en algún punto después de la fundación de esta iglesia y la escritura de esta carta, falsos maestros habían comenzado a levantarse con la iglesia, en la iglesia, y estaban enseñando cosas que no estaban de acuerdo con lo que Pablo les había enseñado. Estaban enseñando un tipo diferente de doctrina que la que tenía autoridad apostólica, lo que significa que desde el principio fue la enseñanza de los apóstoles la que se mantuvo como el estándar por el cual toda otra enseñanza fue probada. Toda enseñanza que no estuviera de acuerdo con la enseñanza apostólica recibía este término de otra doctrina. El término griego de donde sacamos nuestra palabra heterodoxia. ¿Cuál era esta otra doctrina que estaban empezando a enseñar? No se nos dice exactamente cuál era esta falsa enseñanza. Es posible que hubiera algunos elementos judaizantes en la ciudad de Éfeso, como los había en Galacia, y de eso es de lo que Pablo estaba hablando. Pero si ese fuera el caso, esperaríamos verlo llamar esa falsa enseñanza específicamente, como lo hacen muchos otros lugares en su escritura, en sus cartas. Podría ser que hubiera algunos conversos de la cultura pagana que estaban tratando de mezclar las dos culturas con su doctrina. Pero esperaríamos verle llamar la atención sobre esto también. El único atisbo de lo que eran estas falsas enseñanzas, se encuentra en el versículo 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Es probable que estos falsos maestros estuvieran introduciendo fábulas y mitos en las enseñanzas de doctrina, como traer cuentos populares para enseñar una lección. Sería similar a un pastor contando la historia de Paul Bunyan en lugar de predicar el Evangelio. Ellos también traían genealogías que no hacían nada para promover el avance del Evangelio, probablemente resaltando su propia herencia como una manera de ganar credibilidad o usando genealogías míticas para enseñar un principio moral. Un comentarista dice, se componían de historias frívolas y sin fundamento que ellos consideraban de gran importancia y que parecen haber deseado incorporar a las enseñanzas del cristianismo. Aunque no es particularmente necesario saber exactamente cuál es esta doctrina, lo que sí es importante es saber que estaban incorporando enseñanzas que no estaban fundadas en la revelación de Dios. Pablo dice que estas otras doctrinas solo ministran o causan preguntas. Ellas no edifican o fortalecen el cuerpo, pero solo le causan confusión. Tantos hombres están en el púlpito hoy y su enseñanza no hace nada más que crear confusión. Eso no es lo que como el ministerio debería verse. Tales enseñanzas de fábulas y genealogías se prestan más para causar división y contienda y conflicto dentro del cuerpo antes que unificar y edificar, unificar y edificación, unificación y edificación. Y por eso Pablo dice que no presten atención a tales cosas, no permitas que tengan lugar en la iglesia de Dios. En cambio, Timoteo debe prestar atención a la edificación piadosa que está en la fe. Amigos, esto es lo que la enseñanza de la iglesia debe hacer, edificar, edificarnos unos a otros. Sí, habrá momentos en los que de las cosas que se enseñan pueda chocar con lo que se te ha dicho en el pasado. Sí puede ser que la enseñanza a veces sea difícil de entender al principio. Y sí, cosas pueden ser enseñadas que son difíciles de escuchar porque te confrontan con tu propio pecado. Pero si esas cosas que se están enseñando están en conformidad con lo que los apóstoles enseñaron, y si están fundadas y arraigadas en la palabra de Dios, y no son la mera opinión o historias o tradiciones del hombre, entonces deben ser recibidas con alegría y utilizadas para la edificación de los santos. No debemos corromper el evangelio puro, la doctrina pura, con innovaciones o enseñanzas nuevas y prestadas que den paso a la especulación. Por lo contrario, debemos aferrarnos a la fe que ha sido entregada a los santos. Calvino dice: todas las doctrinas deben ser probadas por esta regla para que las que contribuyen a la edificación sean aprobadas y las que dan lugar a disputas inútiles sean rechazadas como indignas de la iglesia de Dios. Amigos, la iglesia en general se apresura demasiado a prestar atención a cualquier enseñanza que les pique el oído. Esto no debe ser nunca el caso con nosotros. El verdadero evangelio, la doctrina pura de la escritura, será ofensiva para algunas personas. No porque nosotros la hagamos ofensivas intencionalmente, sino porque la palabra de Dios confronta los deseos pecaminosos del corazón del hombre. No nos gusta ser confrontados en nuestro pecado y por eso nos ofende la verdad que se nos predica. Pero, queridos santos, si usted ha sido hecho de nuevo y tiene al Espíritu operando dentro de ustedes, entonces esta doctrina pura no será ofensiva para ustedes, sino que será alimento más dulce que la miel, alimento para sus almas, algo que los edifica. Uno de los ardides más exitosos de Satanás ha sido mezclar la fábula con la verdad, y cuando no se puede derribar la verdad por oposición directa, Satanás busca neutralizarla mezclándola con ella mucho, con cosas falsas y frívolas. Es el deber de todos los creyentes, pero especialmente de los oficiales de la iglesia, asegurarse de que toda enseñanza tenga como objetivo la edificación piadosa. De modo que los cristianos puedan mejorar en piedad y crecer hasta una mayor semejanza con Cristo. Así que hemos visto la autoridad del ministerio y el cargo del ministerio. Pasemos ahora a considerar el fin del ministerio. Miren el versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Amigos, el amor debe ser la meta del ministerio porque es lo más alto por lo que debemos esforzarnos en esta vida cristiana. ¿Cuáles son los dos mandamientos más grandes? Mateo 22, del 37 al 39. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amigos, amar es el fin principal de todo. Debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Cada parte de nuestro ser debe estar dedicado al Señor en verdadero y sincero amor por Él. Y del mismo modo debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuántas luchas y conflictos dentro de la iglesia desaparecerían si recordáramos estos dos mandamientos de Cristo? Y no olviden que el amor es el fin principal del Evangelio. Es el amor el que lleva a los hombres a Cristo y restablece una relación correcta entre ellos y el Padre. Es el amor el que renueva al hombre a imagen de Dios, cuyo nombre y naturaleza es amor. Amigos, este amor es absolutamente esencial para el ministerio de la iglesia. Sin él, no somos más que un club social con trasfondos religiosos. Sin amor, no somos nada y no hay razón para que existamos como congregación. Así que permítanme preguntarles. La gente mirará su vida y la vida de esta iglesia y diría que somos un pueblo de amor. No el falso amor que el mundo trata de hacernos tragar, sino el verdadero amor que perdura. Oro para que así sea, porque el amor es el objetivo del ministerio. Y Pablo dice que este amor es de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El corazón es el núcleo de lo que eres como persona, es la sede de tus afectos, de tus pasiones, de tus motivos. Si tu corazón está contaminado, si es impuro, entonces el amor que se requiere no será verdadero y estará corrompido también. Debes examinar tu corazón para ver si es puro. ¿Están sus motivaciones para todo lo que hacen arraigadas y basadas en la palabra de Dios y el deseo de servirle? ¿Son los deseos de su corazón por aquellas cosas que el Señor le llama a anhelar? ¿O son los deseos de su corazón los deseos pecaminosos de la carne y el cumplimiento de esos deseos? ¿Está tu corazón orientado al servicio y la devoción del Dios verdadero, o has hecho un Dios a tu propia imagen y escondido ese falso ídolo dentro de tu corazón? ¿Estás más preocupado por ti mismo que por los demás? Amigos, este amor debe salir de un corazón puro. Y también debe ser de una buena conciencia. ¿Son las cosas que dices y haces verdaderas al amor que sientes por Jehová y por el amor que tienes por Jehová y por los demás? ¿Debe de proveer de una vida que persigue la verdad, la santidad, y que estás dispuesto a confesar sus pecados y arrepentirte de ellos cuando fracases en esa búsqueda? Parte de este amor es tener una buena conciencia y no ser un hipócrita. Dices que tienes amor por Dios y por los demás, y luego tus acciones hablan de algo totalmente diferente. Si tu conciencia no está limpia delante del Señor, si no es buena, entonces no habrá amor genuino producido en ti. Y debe ser de fe no fingida. Es tu fe anclada en la roca sólida de Cristo Jesús, de modo que no importa lo que te echen, no importa cuántas olas de la tormenta de la vida se estrellen contra ti, eres inconmovible. El Evangelio, al llevar la convicción al alma, crea en ella de fe no fingida, sin la cual ninguna de sus verdades puede ser recibida. Amigos, tienen que mostrar amor de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y hay una advertencia para no desviarse de este objetivo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vanas palabras, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablaban ni lo que afirmaban. Cada vez que alguien se desvía y se aparta de la meta del ministerio, se consumen con la vana palabrería y terminan pervirtiendo la ley de Dios para que se ajuste a sus propios deseos personales. Mateo 12, 34, Cristo dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Estos falsos maestros habían mostrado sus verdaderos colores porque no podían mantener la fachada por mucho tiempo. Vemos esto una y otra vez, aún hoy en día, cuando un oficial en la iglesia se ha desviado de la meta del ministerio y se ha desviado a vanas juergas, su corazón no está lleno de amor y conocimiento correcto de la ley de Dios. Y así su discurso comienza a reflejar esto. Ferben es muy agudo cuando dice: si el corazón no está en las grandes cosas del Evangelio, si no está de acuerdo con su profundo tono espiritual, no puede deleitarse en hablar de ella y con mucho gusto se desviará hacia temas inferiores. Amigos, el corazón debe estar lleno de las cosas buenas del Señor, del amor a Dios y a los demás y del conocimiento correcto de la ley. Si estas cosas no están presentes, especialmente dentro de los oficiales de la iglesia, entonces causarán que todos los demás se desvíen y se aparten a vanas palabrerías también. Debes asegurarte de mantener lo primero en el primer lugar y no dar demasiada importancia a trivialidades u opiniones personales. No eleven sus propios deseos, sus propias aflicciones por encima contra el bien de la iglesia. Esto resultará mortal a largo plazo, ya seas pastor, anciano o miembro de la iglesia. Esta verdad es para ti. Tu meta en todas las cosas debe ser el amor. Hermanos y hermanas, esta carta está tan llena y rica de gloriosas verdades evangélicas. Tenemos tanto ante nosotros que el Señor utilizará para guiarnos y dirigirnos, instruirnos y animarnos. Así que oro para que a medida que avanzamos, lo hagamos teniendo en cuenta la sabiduría pastoral del apóstol Pablo sobre cómo el Señor Jesucristo ha ordenado a su iglesia que funcione, y oro para que esto sea un manual de instrucción para nosotros a medida que avanzamos tanto individualmente como comunidad o congregación, buscando servir al Señor Jesús con el objetivo de alcanzar este gran fin, que es el amor. Oremos. Señor, venimos ante ti una vez más y dependemos de tu misericordia, gracia y paz. Señor, somos nada sin ti. Y así que descansamos completamente en ti. Permítenos tomar estas palabras, estas verdades que hemos escuchado este día y aplicarlas a nuestros corazones para que siempre estemos buscando más por ti, más diligentemente, más con todo nuestro corazón. Y Señor, como anticipamos la elección de ancianos, pedimos que estas verdades nos guíen en quién debemos buscar para líderes en esta iglesia. Señor, pedimos que nunca olvidemos estas verdades y que nos den forma y den forma cómo vivimos nuestras vidas cada día. Señor, te agradecemos por esta palabra que tú nos has dado, esta palabra que es carne para nuestras almas. Te agradecemos y pedimos que tu bendición continúe siendo derramada sobre nosotros mientras que continuamos nuestro servicio de alabanza. Y pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.